El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Calor extremo. Explotan los termómetros. Mosquitos en la sombra y al sol. El asfalto te derrite. La playa, solo la ves por la tele. Pero el domingo llega tu alivio. Peor para el sol, un aire acondicionado para tus oídos.
Buenas tardes, ya arrancamos con Pero para el Sol, ¿eh? Ya llegó el domingo.
Llegó al fin el domingo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal Adrián? ¿Cómo estás?
Muy bien, por
¿todo suerte, Romy. Todo bien acá, tranquilísimos con el sol arriba. Qué hermoso día hoy, ¿eh? Es un día donde no hizo calor, no hizo tanto frío. Bueno, frío no iba a ser, ¿no?
Pero
podía haber estado más fresco, pero de verdad que está un día como para pasear.
Exacto, un día para pasear con amigos, tranquilo.
Sí,
puede tomar
con
algo.
Familia también. ¿Qué tal, Walter? ¿Todo bien? ¿Disfrutó? ¿Está feliz, Walter, eh? ¿Qué fue de picnic? ¿Estuvo paseando? Me parece que hizo picnic en casa. ¿Viste cuando uno arma la carpa detrás de la...? Bueno, él tuvo el picnic en la casa. Muy bien. Me parece muy bien. Hay que aprovechar.
Sí.
Muy bien. Estamos domingo. Arrancamos.
Tranquilos.
Estamos solos.
Sí.
Estamos solos, Adrián.
Esto
¿eh?
Es así. Un día estamos llenos, otro día estamos...
Otro día no hay...
Nadie... Somos 50 cosa, un día, ¿no? Otro día somos dos.
Sí, como que vamos a los extremos nosotros, ¿no? Unos pocos, otros muchos. Bueno, estamos este domingo nosotros dos, así que vamos a ver qué nos deparará este domingo. Tendremos un poco de noticias, tenemos un poco de informe de películas.
Tenemos películas, noticias, deporte. Tenemos todo, como siempre.
Un poco de todo. Y con promesa de que va a ser un domingo... ¿No? ¿Qué nos espera?
¿Qué nos espera?
¿Nos preparará para la semana a ver qué?
¿Cómo viene la semana? ¿Lloverá? ¿No lloverá? ¿Seguiremos muerto de calor?
¿Volverá a ser calor? Es verdad. ¿Sabe que no miré yo el pronóstico? ¿Alguien miró el pronóstico? No sé cómo estará el lunes. Va a estar más o menos. Bueno. Esperemos que sí. Ya en febrero igual siempre baja un poco la temperatura.
Baja un poco.
¿No?
Un poco más de lluvia.
Es verdad. Un poco más de lluvia. Bueno, esperemos que tengamos un clima que nos deje hacer nuestras ocupaciones, que podamos disfrutar y que deje disfrutar a la gente, ¿no? Que se fue, que ya hizo el cambio de temporada, así que todo
claro,
el mundo...
Claro, ya que está en la playa, que disfruten, ¿no?
Sí, ya que pero se disfruten, se viajaron todos para allá, nosotros tenemos que quedar acá, pero bueno, nos quedamos acá.
Contentos haciendo algo interesante.
Obviamente.
Radio, para que todos nos escuchen.
Nos quedamos con Pero para el Sol, nos quedamos con vos, que estás ahí en tu casa, que estás...
En el auto.
Relajado, o en el auto también.
En el auto escuchando.
Puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? Relajado, escuchando, esperando a ver qué te depara para hoy el programa. Quédate ahí porque tenemos de todo, no te lo podés perder. Y es el condimento necesario para arrancar una semana.
Un buen tema también.
¿Cómo no?
Corre por el campo,
Muy bien, te vamos a pasar las vías de comunicación para que charlemos, nos llames, nos cuentes, nos digas lo que quieras. Te puedes comunicar al 466-6559. ¿Tenemos para mensajes? Todavía no. Todavía no tenemos
todavía
para
no
mensajes.
Tenemos para mensajes. Bueno, llamadito 0237, claro. Si no estás acá en Moreno.
Igualmente nos podés llamar, estás en Moreno, sí. Es local, no te sale nada. Uh-huh. Llámanos, conversá un rato con nosotros, nos contás qué estás haciendo en tu domingo, cómo viene tu domingo hoy, ¿no?
Claro.
Si es de descanso, si es que tenés pensado
salir
a algún lado.
Si recién llegas del trabajo.
También. Uh-huh. O estás en el trabajo.
También.
Hay muchos que están trabajando también los domingos. Así que bueno, así arrancamos. El día de hoy estamos en Facebook también, si nos buscás. Está Peor para el Sol Radio, ahí en Facebook puedes chatear, puedes ver las fotos y las cosas que posteamos y puedes compartir algo y charlar también con nosotros por ahí, ¿por qué no?
Dejaron algunas inquietudes, ¿qué te parece el programa?
Claro, tal cual, críticas,
igual ya lo dijimos el otro día con Guille, críticas no la vamos a leer, claro. Pero bueno.
No le vamos a dar mucha importancia, igualmente, no importa. Claro, no importa, más si son elogios, mejor.
Exacto.
Vamos a leer todos los elogios.
No, señor. Ese sí es. Palma.
Yeah.
Estás escuchando Peor para el Sol. Peor para el Sol. Radio MJ.
Bien, seguimos acá.
Continuamos
con el programa y tengo que hablar de algo muy importante, algo muy peligroso que está latente en nuestras casas, en nuestras calles, y no nos habíamos dado cuenta de la peligrosidad.
Peligroso latente en nuestra casa, ¿qué puede ser?
Algo muy común, que pensamos, esto no es nada al final.
Y ¿una mascota peligroso, tal vez?
Una mascota. Parece ser que los gatos son más peligrosos y letales de lo que pensamos. Los otros animales, hablo, ¿no?
Ah, claro, gatos cuatro patas.
Claro, exactamente, sí. Por ahí los otros, sí, supongo que para el bolsillo y la billetera de algún jugador debe ser
más complicado,
claro. Dice, bajo su aspecto apacible, los gatos son temibles asesinos en serie. Así tildados, Así tildados por el portal de Yahoo en sus noticias. Son terribles asesinos en serie, dice. Matan cada año a cientos miles de millones de pájaros y mamíferos en Estados Unidos, según un estudio publicado este martes, Viste, bueno, ahora los estadounidenses tienen un nuevo enemigo, viste que antes eran los rusos, después eran los terroristas, claro. Los alemanes, y ahora son los gatos.
Cadena perpetua le van a dar.
Sí, para mí que van a ser una agencia especial para
antigatos.
Antigatos, sí. Cazagatos.
Cazagatos.
El gato doméstico, o Felis catus, como se llama, es un depredador introducido por el hombre en todas las regiones del mundo y figura en la lista de las 100 especies invasoras más dañinas, Mira vos. Estos felinos ya son conocidos por haber contribuido a la desaparición en islas de 33 especies de pájaros, mamíferos, reptiles, catalogados en peligros de extinción, Mira vos. Después dice... Pero falta datos precisos, se tendía a considerar hasta que ahora el número de animales salvajes y víctimas de los gatos errantes o no era dice desdeñable comparado con las otras amenazas ligadas a las activaciones humanas, claro.
Claro,
dice,
otros son menos que los gatos son los que matan más, pero no nos damos cuenta.
Claro, en realidad nos parecía que era así, que era, bueno, la contaminación y toda esta cosa que hacía el humano, era más, pero el gato era más destructor, aparentemente.
El gato más destructor.
Sí, dice... Bueno, como los atropellos en las carreteras o destrucción del hábitat. Al agrupar y analizar estudios diversos realizados desde el tema hace muchos años, ¿no? De zoólogos estadounidenses, trataron de evaluar con más precisión los daños provocados por los gatos domésticos, sobre la fauna salvaje en Estados Unidos. Sus resultados publicados en la revista británica Nature Communications son escalofriantes. Según sus estimaciones, los gatos estadounidenses matan anualmente 1.400 a 3.700 millones de pájaros.
Millones, estamos hablando de millones, ¿no? Millones.
De 6.900 a 20.700 millones de mamíferos.
O sea, están a full.
Los gatos están muy ocupados. Y la mayor parte de esta matanza, un 69%, en lo que se refiere a los pájaros, un 89% en el caso de los mamíferos. O sea que 69% de los pájaros que se mueren son...
Por culpa de los gatos.
Exactamente, los gatos. Y después los otros mamíferos, un 89%, Querés, supongo, imagino, ratones, lagartijas, claro. Y demás. Se atribuye a los gatos errantes que viven en un estado salvaje o son alimentados por el hombre sin estar bajo su control. Dice. Según su evaluación, hay 84 millones de gatos domésticos en Estados Unidos y 30 y 80 millones de gatos errantes. O sea que hay muchos más. No, 84 millones de gatos domésticos, pero hay 80 millones...
La misma cantidad afuera, o sea que exacto. Ese típico que va a la señora le da de comer a veces en la esquina,
claro,
que deja comer a los
sí,
perros.
Exacto. O sea, y los que dejan, digamos, las gatas que por ahí están en la calle, tienen gatitos, supongo que les debe pasar más o menos igual que a nosotros.
Van dejando.
Van dejando críos por todos lados.
Claro.
Y hay una gran población de gatos. Así que la masacre causada por estos mininos, dice, podría ser la
mininos. Claro, se le acabaron los adjetivos, claro, ¿viste? Gato, gato errante, menino.
Claro, menino, ya los felinos, bueno, felino ya, claro, después misifus, no sé cuánto más lo van a llamar.
Chatrante va a aparecer ahí.
Sí. Podría ser la principal causa de la mortalidad antropogénica, dice, ligada a la actividad humana, o sea, es mayor que nosotros, ¿no? Claro, la actividad nuestra que mata. Hombre. En Estados Unidos se señalan los investigadores que consideran probablemente que también sea mucho más elevada de lo que se cree en nuestras regiones del mundo. O sea que hicieron prueba en Estados Unidos, pero sí, es muy probable que acá también.
¿Tendrá algo que ver también, no sé, el gato Gaudio con esto?
Capaz.
¿Podrá ser también que ande cazando también pajaritos?
También puede ser. Y es un parte de los gatos, ¿no? El grupo, sí, de gatos, que es peligroso, me parece. El equipo elegido por Scott Lott del Smithsonian Conservation Biology Institute de Washington.
Toma mate,
¿Cómo es? ¿Viste que puedo, eso puedo pronunciar? No. Insta, por tanto, a establecer políticas de conservación adecuadas para preservar a la fauna salvaje del otro amigo del hombre. Dice. Bajo su aspecto apacible, los gatos, te digo la verdad, dice, bajo su aspecto apacible, hago la imagen de un gato mirando así, concentrado, serio, ¿viste? Y sí, la música tal. Y se va acercando el gato,
o sea,
así, re siniestro.
Te pone, viste, el gatito a la cara shock, te pone así la careta chiquitita, sí, y después te zarrácate.
Es verdad. Bajo su aspecto, los gatos son temibles asesinos en serie que matan cada año a cientos miles de millones de pájaros mamíferos de Estados Unidos, según un estudio publicado este martes.
O sea, reciente.
¿Qué cosa, no? Digo, en Estados Unidos, amigo, que se pone a estudiar absolutamente todo.
De todo, todo, sí.
¿Cómo hacen? Digo, tienen un tiempo, digo, tienen gente que está medio, digamos, López.
Sí, mitad colifa, mitad López, y dice, bueno, claro, ¿qué podemos hacer ahora?
Bueno, vamos a ver, ¿qué pasa con los gatos?
Vamos a ver qué pasa con los gatos. Y si vos tenías que elegir una mascota tuya entre un perro y un gato, ¿vos con cuál te quedas?
No, a mí me gustan más los perros.
Sí.
Digo, y creo que gatos he tenido una sola vez. Bien, la verdad que tenía muy buena relación, me encantaba, pero no era lo mismo, digamos, sí. Hay personas que nos gustan más los perros por ahí, pero sí, por ahí no tengo mucho problema, digo, me gustan también los gatos, pero prefiero más los perros. Sí.
Yo también, soy perro, sí, saludo a mi perrito Poncho, me estará escuchando.
Un saludo. Obviamente que tiene que estar escuchando, claro. Si no le mandamos una bandada de gatos ahí. Sí. Walter, perro, gato. No quiere tirarse.
Él es 50 y 50.
Claro. No. Igual, ninguno. Me parece, ¿no? Bueno, pero parece ser que los gatos son una gran amenaza.
Amenaza, hay que tener cuidado, muchachos.
Sí, hay que tener cuidado con los gatos, a ver si después se nos viene la bandada de gatos peligrosos, salvajes.
Vamos acá a hacer más gatos que hombres.
Sí. Bueno,
sí, y así podemos hacer muchos chistes,
sí,
fáciles.
Claro, no vamos a caer en eso. Pero bueno, acá en Argentina también sabemos que tenemos un gran problema con los gatos. ¿Eh? Sino que lo diga Marcelo Tinelli.
Bueno, acá está el señor Vainilla. Señor Sergio Rothman, Luciano Chuño, y estamos todos aquí. Pero yo no me voy a mojar, mis amigos me cubren, yo no voy a llorar. Por más que quiera tapar todo el dolor, nunca podrá pasar esta canción. ¡Hey! Oh, 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 oh.
todos aquí hoy, el señor Sergio Gustavo Erro Roma, Ariel Pinipollo Minimal, Gerardo Valdicia, Pablo Trompo, Dani el Toto, Luciano Quinto, Fernando, José, Gustavo, Mario, Juan Pablo y el señor Flavio. Muchísimas gracias, amiguitos. Esto ha sido demasiado, demasiado de verdad.
Tarde, Manguerazo, Hamaca Paraguaya y Peor para el Sol.
Muy bien, seguimos con más Peor para el Sol y ahora vamos a alguna noticia de deportes. A ver, Adrián, ¿qué tenés? ¿Alguna...? ¿Qué ha pasado?
Bueno, pasó muchas cosas.
Un montón de cosas pasó.
Podemos hablar también de... Sí. Bueno, tenemos el Superclásico, tenemos Copa Davis, pero yo te quiero arrancar con una...
No, no me importa mucho el Superclásico.
Sí, ya me di cuenta. Me di cuenta que lo estás esquivando. No importa. Pero bueno, vamos a hablar en algún momento. Tenés una noticia que, bueno, que no salió en muchos lados, pero vale la pena recargar, que es sobre el hockey, ¿sí? Se jugó el sudamericano de hockey, tanto femenino como masculino.
Sí.
Argentina ha salido nuevamente campeón. Le ha ganado la final a Chile, 4-0. Con la diferencia de que Argentina, cada vez que compite, este sudamericano es de mayores, pero siempre va con las juveniles.
Ah, mira.
No lo compite directamente con las mayores, con las que salieron medalla de plata en los Juegos Olímpicos, campeona del mundo, ¿no? Sí. Siempre como que foguea a sus jugadores ya las juveniles, hace competir contra el resto de Sudamérica.
Claro.
Con las juveniles.
De 18 años, ¿no?
Está bueno, pasa que Argentina es el único país en Sudamérica, y podemos estirar hasta América, salvando a Estados Unidos y Canadá, que practica este deporte más más popular, digamos,
claro.
Es un poquito más popular.
Claro.
¿Sí? Y también han ganado los varones, también le han ganado la final a Chile, pero fue por un resultado más cortado, 4-3, y los varones fueron con los titulares, digamos, un mix entre suplentes y titulares. Pero bueno, valía la pena recargar, ya que no lo he visto por ningún lado.
No, ¿y qué países? O sea, ¿la mayoría de los países estaban? ¿Tenés idea de quién?
Sí, los países que competían, bueno, estaba Chile, Paraguay, Perú, Brasil y Uruguay. En las competían los clasificados sudamericanos.
Sí.
Sí, así que Argentina, bueno, le ganó la final, una final cómoda, digamos, 4-0. Venía anteriormente de golear prácticamente todos los partidos, llegó a ganarle 20-0 a Perú.
¿20-0? Por favor.
20-0. Lo que ocurre con este deporte es lo mismo que ocurre con el rugby. Sí. Argentina tiene mucha diferencia en lo que es Sudamérica. Por eso tuvo que ir a competir contra países como Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, al Cuatro Naciones, porque no tenía competencia prácticamente acá.
Claro, porque además yo no recuerdo de estas selecciones, digo, participar en los mundiales y demás de hockey, no las recuerdo, ni a Brasil.
Claro. Por suerte hay algo que le podemos ganar a Brasil, que digamos, bueno, toma
ahora sí.
Esto, el básquet, y hasta ahí.
Claro.
Pero siempre, viste que siempre están en todos lados. Ellos figuran, está bien, tiene una buena política deportiva.
Sí, porque por ahí eso es lo que tienen también, es verdad. Pero tienen el equipo de vóley, son muy buenos.
El equipo de vóley son, si bien no ganaron la medalla de oro en el último Juego Olímpico, tienen un equipazo de vóley, es impresionante. Claro. Podría decirse que tuvieron una de las mejores selecciones prácticamente de la historia, ganando todo lo que se le puso adelante.
Sí, sin duda.
Sí, ganó Juegos Olímpicos, ganó mundiales, o sea,
claro,
muy buenos. Tienen una muy buena política deportiva, aparte que es un país grande, tiene, digamos, materia prima, como decirlo, pero también lo apoyan.
Claro.
Entonces, ahí se ven los resultados.
Y sí, porque es una de las formas, ¿no? Con esta gran población y por ahí chicos y jóvenes, la manera de buscar de... digamos, poder salir adelante en la vida.
Encontrando con el deporte, y ellos los ayudan bastante. Si bien, veamos, sigue siendo un país de Sudamérica, ya está compitiendo con las grandes potencias a niveles de todos los deportes, no un solo deporte, como el fútbol o el vóley en este caso.
Claro, sí, no, seguro.
Ya esto quedó reflejado porque, bueno, sí, ya van a organizar el Mundial y van a organizar los Juegos Olímpicos, nada más y nada menos también.
Nada más y nada menos, es cierto.
Mundial que y luego vienen los Juegos Olímpicos, o sea, Brasil, claro, está a pleno.
Y sí,
así que, bueno, que ya sí, saben para dónde sacarse los pasajes para el año que viene.
Y Brasil, va a haber que ir, ¿eh? O si no, en autito, viste que te vas allá,
sí,
por
acá, Misiones. Sí, nosotros estamos acá con Walter, que él ya tiró, sí, la idea con bici.
Sí,
sí, con ya bici. Lo está armando. Sí, está armando, quiere tomarse el tren hasta, sí, ¿hasta dónde era, Walter?
Hasta Entre Ríos.
Entre Ríos y Pepe. Ya tenía el mapa, oh, ya se está armando el mapa. Él le está armando, bien, el mapa, bueno, así que bueno, vamos a ver si se da.
Si sí, sí, se llega más allá, qué bueno, ¿eh?
Es buena,
estaría
la idea.
Bueno, estaría bueno, estaría bueno. Ahora que lo vamos a tener tan cerca, está bueno que podamos ir a disfrutar un par de partidos. Y más, imagínate, sí, si nos toca con Brasil.
Con Brasil, final, oh, sería, Dios, lo mejor.
¿Viene bien la selección de Brasil o cómo viene?
Viene, sí, viene buscando el equipo. Ahora ya tiene un nuevo técnico,
sí,
que es Felipe Scolari. Es un muy buen técnico, ya salió campeón con la selección brasilera.
Sí.
Pero bueno, tiene que volver a armar la selección. Tiene un mix de jugadores viejos y jugadores nuevos.
Sí.
Hay muchos jugadores jóvenes, caso Neymar, Oscar, Sandro.
Claro.
Que son muy buenos jugadores, pero le falta encontrar el equipo. Por eso, para su primer partido, que será, sí, a partir del miércoles, jueves, si mal no me equivoco,
sí,
Convocó también a jugadores viejos como para darle un mix.
Está bien.
Lo
está
volvió
bien
a convocar a Ronaldinho y a Julio César. Un arquero grande.
Julio César.
Mira
vos, ¿sabes? Y también para que le pase un poco de experiencia, ¿no?
Experiencia como para armar, claro, como para armar un mix y llevar una buena selección competitiva al Mundial. Muy recordemos bien que ellos, por ser país anfitrión, ya están clasificados y no juegan las eliminatorias, cosa que me parece muy mal, tendrían que jugar.
¿Por qué? Porque si sos, no sabía eso. Así que si sos país anfitrión, no tenés que jugar las eliminatorias, ya
no, ya estás clasificado, sos el primer clasificado. Bien.
Claro, por ser anfitrión. Por... qué mal eso, ¿eh? Bueno, igual parece como si lo necesitara.
Claro.
Como si necesitara que tuviese que pasar así sin jugar. Escúchame. En realidad tendrían que protestar porque
tipo necesitan de competencia, claro, necesitan, sí, competencia.
Como un equipo como Argentina y europeos de Alemania y demás que tienen buenos equipos que los que quieren es jugar.
Uh-huh. Pero
así
bueno,
que bueno. Pero
habría
bueno,
cosas de reverlo.
Me parece que sí. Bueno, tendremos un poco más de noticias después.
Tenemos
más adelante,
tenemos,
¿no?
Hay un superclásico, Copa de Davis. Tenemos
con el
mucho
superclásico.
Y
bueno,
seguimos con el superclásico y creo que después a las 7:30 también está el superclásico.
Bueno, después volvemos.
Hola.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
El miércoles 6 de febrero llega a FM Moreno Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, desde el miércoles 6 de febrero a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
Y las bandas de Moreno suenan en la 90.1. Rock local. A las 21 horas en FM Moreno
90.1.
Estación de música.
Soy Marina Jara. Soy Ailén Jara.
Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad.
Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata.
Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso.
Firmá el pedido de excarcelación para que termine la injusta prisión preventiva.
Para organizar las visitas, escribirles y acompañarlas, contactate con nosotros a través del mail.
libertadailenymarina@hotmail.com.
Comisión por la Libertad de Ailén y Marina.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oil, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde.
Ruido Rebelde.
Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Ruido Rebelde.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estás escuchando Peor para el Sol, Radio Enojotas.
Muy bien, volvemos después de la pausa para acá, para Peor para el Sol, no para otro lado, ¿eh?
Claro,
para
acá.
Acá, vuelvan acá. Bueno, y ahora vamos a hablar, vamos a hacer un pequeño homenaje, ¿sí? Acá en la radio va a hacer un pequeño homenaje, porque el primero de febrero fue el cumpleaños de María Elena Walsh, ¿sí? Una gran artista, una gran cantante que nos dejó en el 10 de enero del 2011, y lamentablemente no podemos disfrutar más de su voz, pero sí podemos recordar sus temas, sus canciones y
todo lo que dejó.
Todo lo que dejó, es verdad, una gran artista.
¿Quién no ha escuchado alguna vez María Elena Walsh? En el jardín, escuchó? En algún lado.
Exactamente, ¿quién no compartió con María Elena Walsh un montón de cosas, no?
Claro.
Bueno, María Elena Walsh nació en Ramos Mejía, un primero de febrero de 1930, ¿eh?
Del oeste.
Exactamente, del oeste, mira vos, ¿eh? Qué... Con razón, ¿eh? Bueno, que ha sido considerado como un mito viviente, obviamente, ¿no? Un prócer cultural y blasón de casi todas las infancias. El escritor Leopoldo Brizuela ha puesto en relieve su valor de creación diciendo que lo escrito por María Elena Walsh configura una de las obras más importantes todos los tiempos en su género. Se compara con, por ahí, otros autores y artistas que han escrito para niños, ¿no? Cuentos y demás, pero con un contenido bastante importante en sus temas y que han traspasado todos los tiempos, ¿sí? Por décadas.
Claro, algo que va a perdurar siempre.
Exactamente. Era como una relación entre poesía e infancia, ¿sí? Tenía como sus temas. Y dice, el programa de la canción para los niños de Latinoamérica, ella se destaca junto a grandes maestros como el mexicano Francisco Gabilondo Soler y Teresita Fernández. Especialmente famosas por sus obras infantiles, entre las que se destaca el personaje Manuelita la Tortuga.
Manuelita, ¿quién no conoce Manuelita?
Exactamente.
Hasta la película,
tal cual. Y los libros de Tutú Marambá, El Reino del Revés, obviamente, El Mono Liso. Y también es autora de difundidas canciones populares para adultos, entre ellas como La Cigarra, muy lindo tema, Serenata para la Tierra de Uno, El Valle, El Volcán y otras canciones de su autoría que integran Cancionero Popular Argentino. Son La Vaca Estudiosa, La Canción de la Titina, El Reino del Revés.
El Reino del Revés.
Está bueno. Igual, yo tengo El Reino del Revés. Es un tema para chicos y no sé si tanto, ¿eh? Porque
tiene algo medio...
Sí. Porque además, en el momento que ella lo crea el tema y lo canta, teníamos un proceso bastante complejo, ¿no? Sí. En ese tiempo. Y muchos han analizado el tema, diciendo, el reino del revés, vivíamos una dictadura, digo, el reino del revés.
Claro, como algo bien...
Sí, el Estado tenía que proteger, sí. No era el que protegía, sino que era el que causaba el daño. Tiene todo un análisis que tiene que ver con eso.
Vamos a ver cómo es el reino del revés.
Muy bien, esta versión es de Manuel Wirtz.
Justo estaba por decir Manuel Wirtz.
Manuel Wirtz cantando El Reino del Revés. Muchos artistas se juntaron y hicieron también un recital que es a María Elena y bueno, y cantaron sus temas y demás. Y este es uno de los temas que participó en ese disco también, fue un disco también. Bueno, la conocida película es de dibujos animados Manuelita, se acuerda, en 1990, también dirigida por Manuel García Ferré. Para el público infantil se inspira en su famoso personaje, justamente, claro. Y reúne todas sus canciones. Hasta 1948 forma parte del movimiento literario de La Plata. ¿Sí? Ella formaba parte de este grupo literario en La Plata que había, como distintos autores que se juntaban, que escribían, que eran grupos...
Tiraban ideas, armaban, bueno, podemos hacer así...
Exactamente. Que se reúne en torno al sello editorial Ediciones del Bosque, creado por Raúl Amaral. Este editorial publicará algunas de sus obras poéticas. En 1951 y 1963 formó el dúo Leda y María, junto a Leda Valladares, y entre 1985 y 89 fue designada por el presidente Raúl Alfonsín, sí, para integrar el Consejo para la Consolidación de la Democracia, entre otros artistas, porque en su tiempo ya tuvo que irse y demás por el tema de la dictadura. Fue como muy perseguida porque sus temas también eran... sus escritos eran como muy jugados en esa época y bueno, obviamente que como todo artista...
Como todo artista, el caso de León Gieco, como diferentes artistas también nacionales, La Negra Sosa...
Exacto, también fueron perseguidos por ellos. Bueno, se destaca, bueno, los artistas que difundieron el cancionero de María Elena Walsh se destacan el Cuarteto Supay, Luis Aguilé, Mercedes Sosa, Jairo... Rosa León y Joan Manuel Serrat, entre
Manuel
otros.
Serrat,
también ha cantado canciones de... Durante toda su carrera publicó más de 20 discos y escribió más de 50 libros. A lo largo de su vida formó pareja con el folclorista Leda Valladares, la directora de cine María Herminia Avellaneda y la fotógrafa Sara Facio, con quienes vivió desde inicios de la década de los 80 hasta su muerte. Con Sara Facio, esa fue su última pareja. Bueno, su padre era Enrique Walsh, era un inglés ferroviario.
Ferroviario.
Que trabajaba como empleado del departamento contable del New Western Railway of Buenos Aires, por Dios.
¿Cómo estamos hoy con el inglés, no,
Que este inglés, por Dios. Bueno, de la cultura popular inglesa, Mariana Walsh tomaría las nursery rhymes, o sea, estos ritmos de cuna serían, sí, ¿no? Como canciones de cuna. Tradicionales canciones para los niños como Ba Ba Ba, Black Sheep, Bumpy Bumpy, y su padre le cantaba de niña, así como el hábito de construcciones verbales que caracterizaban de Monsense, británico, como una de las principales fuentes de inspiración para su obra.
Claro, o sea, ya lo traía desde la cuna.
Exactamente. Bueno, fue una poetisa precoz. A partir de los 12 años ingresó a la Escuela de Bellas Artes ya, de Manuel Belgrano, de Buenos Aires, en Barracas, donde se radicó. Allí se haría amiga de Sara Facio, quien luego se convertiría en una destacada fotógrafa y compañera de María Elena en los últimos
años
de su vida. Bien. Después dice, quien se tímida y rebelde también, tenía un poco de... he visto muchas semblanzas de María Elena y siempre se han destacado que ha sido rebelde, no sé si rebelde, pero tenía sus ideas, sus ideologías, las defendía y las protegía mucho, digamos, no es que
rebelde alguien... por el tema que su ideología capaz que en ese momento no era...
Exacto, sí, chocaba por ahí con algunos preceptos más tradicionalistas que por ahí, sí. Ella era distinta en ese sentido y opinaba muy distinto y esto hacía que fuera tomada realmente como rebelde y que ella tenía convicciones que la hacían seguir, digamos, su camino y de eso...
No moverse,
exactamente. Bueno, leía mucho de adolescente, dice, en 1945, a los 15 años, publicó su primer poema de revista, El Hogar, número dedicado a la primavera, dice, titulado Elegía e ilustrado por su compañera de colegio Elba Frávegas. Ese mismo año escribió también en el diario La Nación y en 1947, cuando contaba con 17 años, fue la muerte de su padre y publica su primer libro, un poemario titulado Otoño Imperdonable, que recibió el segundo premio municipal de poesía, a quien el jurado se excusó diciéndole que no le habían otorgado el primer premio porque era demasiado joven.
Claro, por ser muy joven, no te lo damos.
Eso es terrible, digo, ¿cómo, sí, qué tendrá que ver ¿no? Bueno, a pesar de su juventud, se trata de un libro notable que llamó de inmediato la atención sobre ella, El mundo literario hispanoamericano. Reúne poemas escritos entre los 14 y 17 años que sorprende por la madurez expresiva y por un estilo natural. Bien, ¿eh?
Mira vos, ¿eh?
A ver, sube un poquito, Walter, así escuchamos La Reina Batata.
Y el cocinero murmuró: con esta sí me quedo yo. La reina vio por el rabillo que estaba afilando el cuchillo.
Muy bien, María Elena estuvo de viaje por muchos lugares, París, recorrió Europa. También parte de, ¿no?, la que la inspira también a escribir muchos temas y tomar de muchas de estas regiones para construir justamente sus temas y sus melodías. Y comenzó a crear poemas y canciones y personajes infantiles, que solo mostraría a Leda Valladares. En 1956 el dúo había ganado un concurso para cantar en el espectáculo de Edith Profiat en el Teatro de Olimpia de París. Pero la famosa cantante finalmente las excluyó, aparentemente por razones de tipo emocional, y ambas decidieron entonces volver para Buenos Aires, ¿eh? En el 58, María Herminia Avellaneda le ofreció a Walt escribir guiones de televisión para programas infantiles. Entre ellos se destacó Buenos Días Pinky, protagonizado por Pinky. Lidia, y Osvaldo Pacheco, que interpretaba a su abuelo. Y el programa duró solo 3 meses, pero alcanzó su éxito notable, que le valió 2 premios Martín Fierro, ¿eh? Mejor programa infantil y revelación masculina para Osvaldo Pacheco.
Mira vos.
El premio Argentores para la propia Marilena Walt como guionista, otorgado en 1965. Esa experiencia la hizo madurar la posibilidad de crear un género similar a un cabaret para chicos o un varieté infantil.
Varieté
infantil, mira vos, bravo. Que revolucionaría el mundo del espectáculo, el folclore y la música infantil. Después, bueno, empezaron a grabar canciones de Tutú Maramba en 1960, en la que cantaban canciones infantiles que Walsh había escrito para los guiones que estaba realizando en televisión. Allí se incluye las primeras de las 4 canciones que harían famosa a María Elena Walsh en la música infantil: La Vaca Estudiosa, Canción del Pescador, El Reino del Revés y Canción de Titina. De ese modo nació la idea de hacer un espectáculo musical dramático para niños que se llamó Canciones para Mirar, que con un presupuesto muy reducido, el dúo puso en escena Sala Casa Cubierta del Teatro Municipal de Jardín General en San Martín de Buenos Aires en 1962. Inesperadamente el espectáculo tuvo un enorme éxito, impulsado a la preparación de un nuevo show para 1963, y se convirtió en uno de los acontecimientos culturales más importantes de la historia argentina.
Así nomás.
La obra estaba compuesta a partir de 12 canciones de Walsh que cantaba Leda y María vestidas como juglares, mientras los actores Alberto Fernández Rosa y Laura Sainz los representaban mímicamente. La familia Polilla, El Reino de Revés, Milonga del Hornero, La Vaca Estudiosa, La Pájara Pinta, Canción del Estornudo, La Mona Jacinta, Canción del Jardinero, Canción de la Vacuna, Canción de la Titina, Canción para Vestirse y Canción del Pescador, entre otras. Dice, el intervalo entre canciones, dos personajes, Agapito y la señora Morondanga.
Morondanga.
La señora Morondanga. Decían monólogos cómicos, una estructura dramática que Leda y María habían tomado del Crazy Horse, combinado con el humor, los ritmos tradicionales y el desenfado y el público infantil. Doña Disparate y Bambuco fue la última presentación de Leda y María. El nuevo espectáculo contó con un presupuesto mucho mayor, siendo dirigido por María Herminia Avellaneda y actuando como protagonistas Lidia Lamaison. Mirá vos, ¿eh? Osvaldo Pacheco. Lidia Lamaison hacía de Disparate. Osvaldo Pacheco de Bambuco, y bueno, así como también Teresa Blasco y Pepe Soriano, que interpretando varios personajes, mirá, Pepe Soriano, ¿eh?
Pepe Soriano, mira cómo está.
Papeles de personajes secundarios y estrambóticos. En esta obra aparecen el monoliso, sobre todo la tortuga Manuelita, y el personaje más paradigmático y conocido del universo infantil creado por María Elena Walsh, ¿no?, que sería Manuelita. La obra tenía una similitud con el clima onórico de Alicia en el País de las Maravillas. Posteriormente hizo una versión televisiva protagonizada por Perla Santalla y Walter Vidarte.
Colonia del Sacramento, flor de la banda oriental. En
Bueno, para el 68 estrenó su espectáculo de canciones para adultos, Juguemos en el Mundo, que constituyó un acontecimiento cultural que influiría fuertemente en la nueva canción popular argentina, que venía conformándose desde diversos enfoques, como movimiento del nuevo cancionero, impulsado por músicos como Mercedes Sosa, Armando Tejada Gómez, el folclore vocal que estaba desarrollando grupos como Juan Cajúa, Cuarteto Supay, el tango moderno que venía en su epicentro con Astor Piazzolla y la balada Para un Loco. El año siguiente compusiera con Horacio Ferrer o las canciones de Nacha Guevara y Alberto Fabeno. Comenzaría a mostrar también el año siguiente en Anastasia Querida, como había hecho con sus canciones infantiles. María Elena Walsh mostró el Juguemos en el Mundo, un estilo de composición marcado de la libertad creativa temática. Sus melodías dieron vida a canciones muy modernas que tomaban inspiración de las más diversas fuentes musicales, desde el folclore y el tango, desde el jazz al rock, y a la vez sus letras aportaron numerables temas de canciones de protesta. Venían fuertes, ahí es donde tiene, digamos, su tono, contenido. Exactamente.
El mote de rebelde, claro.
Y sí, más desde Latinoamérica, obviamente, sí. ¿No? Reivindicando al pueblo latinoamericano. Que floreció en estos años, dice Diablo Stas, pero también introdujeron temáticas prácticamente ausentes del cancionero argentino, como la inmigración, Samba de Pepe, el peronismo, el 45, a la paquetería social de las clases medias, Mirón y Miranda. Y el espectáculo concluyó Serenata para la Tierra de Uno, una de sus canciones más destacadas, que bombardeó la canción de protesta sin serlo. Está construida como una canción de amor a su país, como así como se trata de un amante, ¿no? Dice, parte de esta canción dice, porque me duele si me quedo, porque me muero si me voy. Con todo y a pesar de todo, mi amor, quiero vivir con vos. El espectáculo fue acompañado por lanzamientos de álbum también, Juguemos al Mundo, que tuvo un extraordinario éxito y que fue seguido el año siguiente por Juguemos al Mundo 2. Así ha tenido un recorrido enorme. En 1985 fue nombrada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires y en 1990 el doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba. Personalidad ilustre de Buenos Aires, y en 1994 apareció la recopilación completa de sus canciones para niños y adultos. En el 97, Manolita, ¿a dónde vas? Uh-huh. Y el fallecimiento, como decíamos, fue el 10 de enero del 2011 a los 80 años, en el sanatorio de la Trinidad, después de una prolongada internación. Pero bueno, nos dejó
mucho.
Mucho, la verdad que nos dejó mucho. Sus canciones van a perdurar por siempre. Van a ser parte de la cultura argentina.
Parte de la cultura, son muchas canciones que se utilizan cuando uno está en el jardín, preescolar también.
Sí, y son canciones con contenidos también muy interesantes, ¿no? Porque más allá de ser infantiles y buscar entretener, también hay todo un contenido en ellas, que es muy interesante y que me parece que tenía que ver con esa sociedad que ella miraba y que por ahí ese análisis que hacía podía llegar a ser un niño, ¿no? De lo que veía con esa inocencia. Y me parece que por eso son un hito argentino, digamos, por eso es perdura y a todos nos gusta y sentimos mucho, digamos, este tipo de canciones están muy arraigadas en nosotros, más allá de ser de niños y demás. Son canciones que me parece que trascienden inclusive las barreras de la edad.
Las barreras de la edad, las fronteras, Latinoamérica.
Y además un personaje como María Elena muy comprometido con lo social también. Así que bueno, la recordaremos por siempre. El primero de febrero fue su cumpleaños. Este fue un pequeño homenaje desde acá de la radio, recordando un poco parte de su historia, parte de su recorrido. Y nos vamos a despedir ahora con un tema. No, despedirnos, digamos. Vamos a terminar.
¿Cómo? Ya me estás echando.
Ya te estoy echando. ¿Por qué no quiero que hables de Supercancionario? Claro,
me estás cortando.
Sí, te estoy cortando. Vamos a terminar el informe con un tema de ella, que es Como la Cigarra, que está cantado por Pedro Aznar.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí. Resucitando, gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio, la de la oscuridad, alguien te rescatará. Que sobreviviente que vuelve de la guerra, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente.
Estás escuchando Peor para el Sol. Radio en los Jotas. Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio publicitario.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
Barco, foro argentino de radios comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radio.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Estás escuchando Peor para el Sol. Peor para el Sol, Radio en Ojotas.
Bien, seguimos acá con más Pero para el Sol. Y vamos a pasar el número de contacto nuevamente para que aquel los quiera llamar y dejar un mensaje, hablarnos, no sé, hablar del superclásico, hablar de otra cosa.
Hablar de lo que quiera.
Al 466-6559 nos pueden llamar, ¿eh? Y ahí nos pueden comentar, dejar su opinión y lo que quieran. Bueno.
Llegó el momento. ¿Puedo? ¿Me das autorización?
Adelante, adelante, vamos a...
Bueno, ya igual... Esto ya sí. Es, todo el mundo ya lo sabe.
Sí, sí.
No sé si todo el mundo, pero bueno, calculo que Argentina casi completa lo debe saber.
Y ya sí, más o menos.
La mitad estuvo triste, la mitad sí. Estuvo alegre. La mitad se fue conforme, la mitad disconforme. Uh-huh. Ayer, bueno, terminaron al fin. Bianchi dijo que para él le parecían muchos 3 superclásicos. Pero bueno, al fin se terminó, ayer fue el último partido.
Fue el último.
Sí, en donde, bueno, River obtuvo nuevamente la victoria sobre Boca. Le dio vuelta al partido.
Primero, ¿qué pasó? A ver, vamos a hacer un recuento.
Vamos por cronología. El primero lo ganó River 2-0.
2-0.
2 goles de Mora.
Sí. ¿Sí? El segundo, ¿bien jugado ese?
Muy bien jugado. Bien jugado,
sí, por el equipo. Vos, ¿no?
No te iba a decir, no, bien jugado en general.
Sí.
El segundo partido sí. Fue realmente de regular para abajo el partido.
Sí.
En donde no se sacaron diferencia en los 90 minutos.
Ajá.
Y lo ganó Boca
sí. Desde
el punto penal.
Desde ¿sí? El penal.
Desde
bueno.
los penales, sí, uh-huh. Desde los 12 pasos. Hubiera un viejo relator. los 12 pasos. Sí. Desde los 12 pasos.
Sí.
Y bueno,
es
y este
aburrido,
era el último.
¿No? Cuando se define así, que no definen, digamos, en el juego de la cancha, es como que
Claro, sí, no, pero bueno, pasa que de alguna forma tenés que decir, o sea, tenés que decir, bueno, ¿quién ganó?
Claro.
Y bueno, la forma en el fútbol es los penales. Y bueno, y ayer te habrás enterado, porque vos habrán enterado a la gente, porque habrán escuchado tiros, gritos algunos, llantos de otros, ha vuelto a ganar River.
Sí, sí, se escucha un par de gritos.
Y eso, mirá, que, bueno, Boca puso un equipo titular en la cancha, que es posiblemente el que arranque el sábado, ¿sí?
Sí.
El campeonato.
Sí.
Puso los titulares en la cancha, y Ramón Díaz había amenazado en la semana, había dicho, bueno, yo pongo la cuarta. Y hizo un mix, digamos que comenzó con un par de suplentes, un mix entre suplentes y titulares, si bien los suplentes Trezeguet, estuvo Trezeguet que no venía jugando, jugó de titular, en el medio no estaba Poncio, que es una de las figuras del equipo de Ramón Díaz, estuvo Acevedo, pero bueno, Ramón fiel a su estilo, chicañó un poco, después que sí, que no, y al final bueno. Terminó el partido, terminó con todos los titulares.
Con todos los titulares. Ah, bien, bueno.
Hizo
bueno.
los cambios como para ganar el partido. Y bueno, se llevó el partido, se llevó el partido ante Bianchi.
Qué duelo de titanes.
Eso era lo que más, antes de que comenzara el Superclásico, lo que más se veía. O sea, iba a ser el duelo de Bianchi con Ramón Díaz. Siempre el primero fue así. Plantear más que nada los técnicos.
Sí.
Pero bueno, recordemos que es un torneo de verano, son partidos de verano, preparatorios. Después se va a tener que jugar por los puntos, por los porotos, como quien dice.
Claro, después vemos a ver la verdad.
Pero la alegría verdad. Está. O sea, hay que ser.
Segura.
La alegría está.
Más para River, ¿no? Que venían, digamos, más para los hinchas River que venían medio...
un poco golpeados. Sí. En cuanto al funcionamiento de los equipos, se vio un partido muy bueno durante los primeros minutos, ¿sí? Yo creo que de lo mejor del verano durante los primeros minutos, que se pudo observar un buen fútbol, sí, agresivo por ambos lados. Sí. El medio fue más que nada una parte de transición, digamos.
Sí.
Atacando, donde bueno, Boca consiguió el primer gol ahí, comenzado el partido, y no va a ser 5 minutos.
Mirá vos. Así.
Llegó al gol, sí. Llegó al gol de una forma fortuita, se podría decir. No sé, tendrías que verlo, se tendría que ver bien, porque para mí Silva trata de patear el arco, trata de romperle el arco.
Sí. Y es otra cosa.
Claro, le pifia, ¿viste? Cuando hace le pifia la pelota y bueno, le salió un centro espectacular, llegó Herbiti, diagonal.
Mira vos. Bueno, viste que a veces... Bueno, pero seguramente te preguntás y vas a decir, sí, yo lo calculé.
Yo lo calculé, yo metí el centro.
Todo calculado. Y sí, más vale.
Bueno, luego alrededor de los 20 minutos ya empató River con otra vez Mora. Nuevamente Mora, el uruguayo.
Mira.
Haciéndole otro gol más a Boca. Sí. Cuarto gol en 4 partidos que disputó contra Boca.
Cuarto gol en el cuarto partido. Bien, Bueno, viene bien Mora entonces.
Sí, viene bien.
Lo deben requerer, digamos. Ya hay
mucha gente que ya le está pidiendo que ya en julio, porque está préstamo arriba hasta julio, que ya le estén comprando el pase.
¿Y dónde estaba jugando Mora?
Él viene del Benfica de Portugal.
Ah, mira.
Viene a préstamo un año, a jugar un año y bueno, estaban esperando a ver si se puede que se quede para siempre. Claro. Todos los hinchas están viendo.
¿Así que le presta a los jugadores también? No sabía eso.
Es un préstamo, sí, todos hacen eso.
De vez en cuando.
Te presta un año. Lo mismo le pasó, bueno, a Gago ahora que está jugando en Vélez.
Claro.
Va a jugar 6 meses.
Es una forma también que el equipo se asegure de que tengan una experiencia, ¿no?
Claro, como que si no lo vas a tener en cuenta, se los das a préstamo a otro equipo, que tome rodaje, todo, y luego que vuelva.
Claro.
Así que bueno, y bueno, llegó al fin el tan ansiado gol de David Trezeguet en un clásico. Llegó luego de una muy buena jugada, sí. Cabezazo, tapó Orión, no había nadie en el rebote, y bueno, capturó su propio rebote, y bueno... Y realizó su tan ansiado gol, como él le decía. lo bueno es que bueno ya se perfilan los equipos para el arranque del campeonato y seguramente estos van a ser los 11 que arranquen. En cambio, en el equipo de River ya se diagramó cómo va a jugar Ramón, con 3 en el fondo, 4 en el medio, 1 enganche y 2 adelante. Vamos a ver si Boca, con las flojas actuaciones que tuvo Paredes, porque el chico evidentemente todavía no pudo... engranar bien como el enganche que se espera para el equipo de Bianchi, es posible que vuelva a la 4-4-2, o sea, jugar sin enganche.
Bueno, claro, hasta tanto ver, ¿no?
Que
Paredes vaya tomando
un poco de ritmo, fuerza, empiece a jugar, no sé si, no te digo yo empiece a jugar más, pero a pedir más las pelotas, moverse, como tiene que ser un enganche.
Claro.
Igual River no está muy lejos de eso, porque Lanzini tampoco tuvo una gran actuación que digamos.
Sí. Está ¿Es un problema que tienen los equipos argentinos con el tema del enganche?
Porque
un problema.
La última época desaparecieron los enganches del fútbol argentino.
Claro,
por eso. No se jugaba más con enganche, jugaban con otras formaciones que variaban sin enganche, 4-4-2, 4-3-3, o sea, no se jugaba con enganche.
Claro.
Y como son, acá vino Ramón Díaz y Carlos Sánchez, son técnicos de la vieja era, digamos.
Claro.
Por ponerle un mote de algún lado, ¿no? De una vieja era. Ellos juegan con enganche.
Ellos juegan con enganche, claro.
Y le está dando resultado. Sí. Se viene un torneo muy apasionante. Esperemos que sea bien jugado. Entre nombres y equipos hay que poner unas fichitas a cada uno.
Sí,
porque tienen buenos equipos. Independiente tratando de salvarse el descenso.
Sí.
Está Vélez, que es el último campeón, que se reforzó nada más y nada menos, que yo creo que el pase más importante que hubo en este mercado es el de Gago.
El de Gago. Sí,
el de Gago, que puede jugar tranquilamente en cualquier equipo de Europa.
Sí.
Es un 5, el 5 de la selección.
Claro.
Que va a estar jugando el miércoles, un amistoso también.
Ah, mira.
Está Vélez, lo tenemos a River, que no juega Copa Libertadores, que va a tener torneo argentino y va a tener, lo único que va a tener Copa Argentina y bueno, y el torneo de finalización.
Está bien.
Está Boca, que juega Libertadores. También tenemos grandes equipos como Newell's, que se mantuvo la base y se reforzó un poco. Así que va a ser interesante el arranque del torneo. Y bueno, queda pendiente, ya tengo todo preparado para que la fecha que viene voy a traer todo el fixture para que hagamos nuestro pro de entre todos, contemos todos para apostar.
Walter,
¿te prendes vos?
Para el pro de Perú para el Sol.
De Perú para el Sol.
Bueno, está bueno, ¿eh? Vamos a hacer alguna predicción.
Vamos a hacer predicción. Claro, el fútbol es eso, no puedes hacer futurología. Tirás a ver qué.
Predecís, a ver. Pero tomás para en cuenta esto, ¿no?
Claro.
El técnico, los jugadores.
Tomás todo, igual después pierdes, te querés morir. Decís,
sí,
no, me cago.
Eso también, otra vez. Y sí, este tipo, y empezás así como el Tano, este famoso.
Claro.
Que grita. Debe estar.
Debe estar chocho,
¿no? Debe estar feliz.
Hay que ver. Bueno, esperemos que sea un buen campeonato, un buen arranque.
Y esperemos que sí. Esperemos que sí. Esperemos que se juegue bien.
Tanta promesa, esperemos. Bueno, lo bueno también para remarcar que antes de llegar al estadio, la barra brava de Boca, la que pertenece a Diceo, fue arrestada, fue interceptada.
¿Ah, sí?
No pudo entrar al estadio. Sí, estuvo la barra oficial.
Sí.
Pero bueno, un avance, si se quiere decir.
Sí.
Bueno, es algo para ir calmando a los violentos de las canchas.
Por lo menos para que podamos volver a disfrutar, ¿no? El fútbol y poder volver a la cancha y no estar pensando en un superclásico y lo primero que pensamos
guerra campal, cosas que pasan.
Se
los detuvo antes de ingresar al estadio, se le hizo un cacheo en los micros, se le encontró arma, droga.
Oh, Dios.
Hay más de 60 detenidos.
Claro.
Así que, bueno, espero que sea un comienzo como para que se empiecen a dar cuenta de que ya está, o sea,
y no que daña, que me están dañando un deporte que me parece que no debiera estar expuesto a todo eso, ¿no?
Exacto, pero lamentablemente sí, hay mucho dinero de por medio que ensucia lo que es el show bonito, digamos.
Es verdad, así que bueno, tenemos también esos, ¿qué va a ser? Cosas que pasan también
con el deporte,
muy bien, bueno. Terminamos ahí con el superclásico. Bastante bien, me la banqué bastante.
Claro, lo voy a seguir bien cuando vuelva Amaro el domingo que viene. Le voy a recordar un poquito también.
Qué malo.
Se lo tengo que hacer
recordar. Claro, sí. Igualmente, imagino que él también te puede refutar más cosas que yo, porque yo no tengo mucha idea cuando me decís 2-4-4-2. Digo, ¿qué está pasando? ¿Un número? ¿Esquinela?
No sé. Ya te vi anotando y digo, no es que
te salga el bingo, no. Si llego ahí, me la predicción, me voy ya a jugar. No era eso, muy bien. Bueno, seguimos con más Peor para el Sol, ¿eh?
Peor para el Sol. Refrescando el aire.
Muy bien, y esta música de
miedo.
Misterio, de miedo, de terror. Bueno, de terror. ¿Qué pensarías cuando si te digo esta música que escuchamos es una película de terror argentina?
Película de terror argentina, me estás diciendo.
algo que no se viene, no se ve mucho.
No se ve mucho. Claro. No es un género que se onda mucho acá en los cines argentinos. Siempre es algo más de suspenso, o sea, policiales.
Sí, policiales, drama,
cómico.
Sí, eso es un género que por ahí, por los directores argentinos, está como un poco abandonado. También tiene que ver en que, digamos que Hollywood y demás hacen como esas películas de terror un poco más subidas y hay que encontrarles la beta de hacer un buen producto, ¿no? De hacer algo que atraiga, que satisfaga y que, bueno, que sea bueno.
Que pueda tener esa comparación y decir, bueno, esto
está bueno.
Está bueno.
Está bueno, hay que encontrarle. Y me parece que los directores por ahora no se quieren jugar tanto, pero tenemos dos directores que se jugaron, ¿eh? Tenemos dos directores que hicieron Malditos Sean. Así se llama la película.
Corta, Malditos Sean.
Malditos Sean. Esa es la película de terror o gore, una cosa así de mezcla bastante rara y bizarra, podríamos decir, de ese cine que poco se ve. Es un cine más de cine clase B, porque en realidad es una producción independiente.
Claro, o sea, bancado por ellos mismos.
Exactamente, bancados por alguien, digamos, por algunas empresas que por ahí bancan este tipo de cine, bancan este tipo de producciones, porque ven que son directores que prometen.
Prometen, a futuro puede ser
exactamente
importante.
Muy buenos directores. Y bueno, esta película se estrenó ya el 3 de enero, pero se estrenó en muy pocos cines, ¿sí? En cines, ahora se da más que nada en cines de Capital, sí. Porque, bueno, justamente es hacer una película independiente, no es una película que tiene ni muchas copias, ni tampoco, digamos, una
gran demanda, claro, gran demanda de salas para poder estar.
Y una gran distribuidora, digo que por ahí a veces hay películas que son malísimas, pero como tiene una distribuidora tremenda...
Aparece en todas. ¿Cuántas veces te ha pasado que llegas al cine y dices, wow, esta película, vi los avances, me mandaron mensajes, vi carteles por todos lados, llegas y te dormís a la mitad de la película y dices, no.
No, es tan mala.
Sí
la verdad que hay muchas, muchas que hablan de que es más lo comercial, más todo este entusiasmo anterior, mediático, con todo que dispara y cuando llega el momento de la película como que medio que cae.
Que cae, claro. Invierte más en lo que es la publicidad, lo que es la película en sí.
Y también esta, en realidad, fantasía, ¿no? De todos, digo, esta cosa de estar esperándola, a ver qué pasa, a ver qué... Después te decepciona.
¿Cuántas veces escuchás? Ya estoy esperando julio que estrene.
Sí, tal cual. Pasa. Sí, no, la verdad que sí. Y a mí me pasa mucho, que voy mucho al cine, me encanta. Y bueno, muchas veces uno sale medio decepcionado de algunos productos. Por eso hay que buscar estos tipos de productos, que son independientes, darle lugar... Dejar un poco lo comercial y empezar a dar lugar a lo que no es conocido. No porque no está hecho, digamos, de los directores principales más famosos significa que no sea un buen producto. Como en este caso, de los directores de Damián Rugna y Fabián Forte, vienen Malditos Sea. Con actores Carlos Rarañaga, Pablo Palavecino, Victoria Almeida, son actores no tan conocidos, sí. Justamente por eso, son de independientes, más de cine B, y promete, porque Malditos Seas, ¿qué cuenta? Cuenta una historia de terror, una historia de gore, una historia de suspenso, una historia que tiene muchos condimentos a lo Ray Bradbury, a lo Gordon, a lo Raimi, a lo Carpenter, ese tipo de cine, ese tipo de construcción. Es un horror muy bien entendido, hunde sus raíces en el amplio rango desarrollado en el siglo XX, por los mejores. Y tienen esta historia que rasga lo oscuro, digamos, ese terror más bien explícito en escenas y en otras escenas el suspenso, ¿no? Que te marca la música, que te marca los ambientes, la fotografía. Tiene mucho, o sea, se vale mucho de la música. Es una música que en momentos... de la película llega a...
Claro, te llega a eso que te pones tenso y decís...
Sí, mucho. Y a veces demasiado. A veces hay un poquito abuso en eso. Pero esta historia... En realidad son como tres historias que están relacionadas en una. ¿Sí? Son tres historias que están... Tienen que ver una con la otra. Y para que más o menos te vayas ambientando antes de seguir contándote más datos, vas a escuchar el tráiler de la película.
Ulises, ¿dónde está Ulises?
Está siempre encerrado ahí.
¡No te mueves! ¡No! ¡No te mueves!
su nieto?
Yo no tengo nietos.
Entonces, ¿quién carajo es?
Ulises es un tipo malo. Malo, malo.
¡Abrí la puerta!
¡Carajo!
¡Abrí la puerta!
Ulises es un hijo de puta.
Muy bien.
Muy
epa, impactante. Ese tráiler, impactante ese tráiler.
Café yo por ahora no, mucho calor, mucho, pero...
Claro, y eso, justamente el café es un elemento de la trama.
Pobre Ulises, ahora me quedé con la intriga. ¿Viste? Pobre Ulises.
Pobre Ulises, sí. Sí,
le dijo,
sí.
Es un HDP.
Sí, lo dijo el abuelo, un abuelo claro. Bastante sí. Tétrico, te digo, uh-huh. Esa voz. Y no. Esto, los trailers, la verdad que es uno de los trailers muy bueno, muy buen trailer. Es uno de los trailers que está muy bien construido, que presenta claro. Muy bien la película, que te deja con las ganas de saber qué pasó, te muestra, pero no te muestra todo. Quedás con las ganas de saber qué pasa con esta película. Está muy buena y transmite ese terror, transmite el miedo.
Ya se escuchó en la música, claro, ya se escuchaba en la música, ya es típico de...
Justamente es la utilización que tienen de todos los recursos, tanto de la película, tanto como la publicidad de esa película. Si bien no ha sido tan nombrada, he encontrado elementos que tienen que ver con su publicidad que están muy interesantes. Hay algunos spots que están creados para radio que justamente son construidos, pensados en la herramienta, ¿no? Lo que es la radio, y en presentar la película, que me parece muy interesante. Vamos a escucharlos.
Llega la película de terror más premiada, Malditos Sean, de Demián Rugna y Fabián Forte. Tres historias, tres maldiciones. Estreno el 3 de enero, no solo en cines.
¡Malditos Sean!
¡Malditos Sean! Una experiencia aterradora. Llega a los cines el 3 de enero.
¡Malditos Sean!
Todos los que no van a ver esta película al cine.
¡Malditos Sean! ¡Malditos Sean! ¡Malditos Sean! ¡Malditos Sean! ¡Malditos Sean! ¡Malditos Sean!
Todos los que no van a ver esta película al cine.
Bueno,
No me quedó claro el título de la película.
No, ¿será Malditos Sean?
¿Qué me parece?
¿Será que nos habrán maldecido por no ir a ver la película? Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado. Muy buena la construcción, muy buena la construcción de estos spots radiales. Son muy atractivos. El que lo escucha te da mucha intriga de ir a ver de qué será esa película.
Claro,
o no.
Y más si después te dice si no la vas a ver. Claro. Te tira mal. Es como esas cadenas que tenés así. Si no la repetiste, sí. Trae la maldición. Bueno, algo parecido.
Entonces vas a ser malito. Sí. Serás maldecido si no ves. Bueno, esto es Malditos Sean.
Interesante, diría yo.
Mucha herramienta utilizada desde todos los. Que a mí eso es lo multimedial, lo radial, han usado mucho para hacer una construcción que me parece genial de la película y me parece que es una película que está buena, que uno no tiene que perderse. Pero nos metemos un poquito más para contarte un poco de la historia de este Maldito Sean, un poco de lo que vas a ver cuando ves a Maldito Sean, pero no lo quiero contar yo.
Que lo cuenten.
Que lo cuenten los directores.
Muy bien.
Buenos Aires tiene festivales tradicionales del género de cine.
Es fantástico, es una mezcla también de cine de terror y mucho humor, ¿sí? Las personas que se acerquen al cine a ver Malditos Sean se van a encontrar con una película muy original dentro de la filmografía argentina, llena de monstruos, llena de enanos de jardín, con una fuerte impronta al cine de terror de los 80, ¿sí? Que es el cine que a nosotros con Demián Rugna nos gusta, ¿no? Hacer.
Actualmente es una historia, son tres historias. ¿Qué
Buenos Aires tiene festivales tradicionales del género de cine.
Cada año, y cada año se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Ahí nosotros, que somos adeptos y fanáticos del cine de terror, nos propusimos hacer Malditos Sean, pero ya con Demián nos conocíamos, porque en el 2005 estuvimos trabajando juntos en una película llamada La Muerte Conoce Tu Nombre, una película hecha para el mercado americano. Como ambos tuvimos mucha afinidad, decidimos hacer este proyecto, ¿sí? Y el proyecto ya lleva 5 años, empezamos a filmarla en el 2008, la película. Así que recién hoy, en el 2012, ve la luz y se estrena en las salas cinematográficas.
Muy bien, ahí escuchábamos a los directores que nos contaban un poco cómo se les ocurrió. Es un producto de hace del 2004, 2005 que lo vienen pensando, como tres historias separadas, como decían ellos, pero que a la vez van a ser unidas por algo, por un hilo conductor. Malditos Sean, lo que nos muestra es tras una redada de 1979, la policía se topa con una misteriosa pareja en una casa derruida, en la que se intuye el mal. En 1999 una extraña caja servirá para curar a un asesino, ¿o no? En 1989 un grupo de divinas conocerá su inminente futuro de manera más sangrienta. Tres historias, tres momentos distantes en el tiempo y un siniestro personaje que los une. La locura, el terror y lo inexplicable como condimentos deseables de un banquete de medianoche para saciar las ansias de muchos. En especial, la de los enanos del jardín.
Si habrá de historias de enanos de jardín.
Enanos de jardín, sí, sabrá. ¿Son siniestros o no? No me van a decir que no tienen cara de siniestros los enanos de jardín.
Sí. Sabes que sí, tienen esa pinta, ¿viste? Sí, de que sí. Se mueven a la noche, andan.
Sí. Como que dan esa impresión. Muchos han dicho, ¿no? Que se han visto moverse, que a la noche estaban en un lugar y al día se movían. Hay gente que claro.
Hay muchas historias. Pero eso sería para otro expediente, para un otro expediente X que hagamos.
Claro, exacto. De
programas venideros.
Sí. Ya tenemos una lista así de cosas peligrosas. Los gatos, los enanos de jardín. Vamos a ir haciendo nuestro ranking. Sí.
Los payasos. Ahí está. Puesto número uno, digamos, un top 5.
Sí. ¿Y gracias a quién? La mayoría, gracias a It de Stephen King.
Que de Stephen King.
Mató con ese payaso.
El payaso.
Ese sí que todo el mundo le terminó teniendo miedo al payaso, ¿eh? Pero esta historia de terror cuenta tres historias de terror. Tenés tres por uno.
Sería
un 3x1, exactamente. Tres historias que están entrelazadas de alguna manera. Uno dice, bueno, primero, la primera historia se llama Alimenta la Caja.
Alimenta la Caja. Bueno, ya el título no me hace pensar nada, ¿no? Pero mucho no pienso yo, pero digamos, Alimenta la Caja.
Vamos a ver. Dice, en 1999 un par de asesinos a sueldo comete un pequeño error en uno de sus trabajillos, acabar con un niño que estaba en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Oh. El pago para su alma descanse en paz empezará con la aparición de una caja de madera hambrienta. Este sería el primer segmento, tras un extraño prólogo, que presenta la vida de un curandero, hace una presentación y después vamos con la caja, la alimenta la caja, Hay un par de críticas que se le hacen, ¿sí?
Eso está por consultar. Críticas,
sí,
a ver.
Críticas. En realidad, dicen que tiene muy buenos momentos, que tiene muy buenos espacios en donde se genera bien el suspenso, donde se genera bien el terror, pero...
Ahí está el típico, pero...
Pero siempre tiene una cosita como que algunas actuaciones son medio flojitas, ¿sí? Hay algunas de las historias que miden medio floja las actuaciones, por ahí a veces es difícil a veces de que el espectador se convenza de eso, ¿no?
Claro.
Y que muchas veces, por ejemplo, el Alimenta la Caja, como que la historia arranca cuando va a concluir. Entonces ahí sí, ya te da
ahí
un,
ya te da un puntapié, digamos.
Claro, un puntapié que es, está bueno, ¿eh? Uh-huh. Está bueno igualmente, pero esta historia lo que tiene es eso. Pero sí está bueno porque es la antesala a lo que va a venir, ¿eh? Viene preparando el terreno, prepara el terreno.
Viene potente.
Exactamente, viene y prepara el terreno. La alimenta la caja es lo que prepara el terreno, ¿sí? Después vamos con cafeomancia. Ahí por eso lo del café.
Café.
1989, una vieja casa, cuatro mujeres leen los pozos de café a sus clientes, hasta que uno de ellos trae consigo un horror para el que las mujeres no estaban preparadas. Una historia muy satisfactoria, no solo por el genial ambiente que se inspira alrededor de las videntes, sino que hay algunos toques de humor, divertidos también. Tienen ese humor negro entre medio de toda la
tragedia.
Entre medio
de toda la tragedia, 27 muertos y un chiste.
Claro,
es bueno.
Es como para equilibrar.
Claro.
Bueno, acá es donde por ahí las actuaciones son un poco flojas, ¿sí? Pero está muy buena, tiene una buena creación de atmósfera, la historia... está bien contada, los tiempos también, pero por ahí es una historia que
queda
nos va
medio...
a faltar un poquito todavía, pero está bien, porque en realidad tenemos la tercera, que es la que va a hilar todo.
La que cierra, digamos.
Exactamente, la que va a cerrar toda la historia, que es El curandero. En 1979, esto te das cuenta que va y viene en el tiempo en el todo, tiempo. Durante la década, un tal Ulises...
Ah, el que estamos escuchando hoy, Ulises,
el HDP. Que se dice curandero... Dice, y un oficial ha desaparecido de la casa del brujo. A su vez, en la cárcel, empiezan a suceder extraños crecimientos. Finalmente, un asalto a la casa descubre un jardín lleno de enanitos de cerámica, con muy malas pulgas. El último segmento es la prolongación de las escenas, de las que
quedaron.
Que marcaron el comienzo de la película. O sea, el principio de la película tiene que ver con lo que va a finalizar el del curandero. Es la historia de las tres, es la que está mejor realizada, ofrece mayor, satisface más en lo que tiene que ver con el terror, con lo que empieza a cerrar cosas y empezamos a atender.
Esa es la parte que vos decís,
pasó.
Tenés que prestar atención bien en las dos primeras partes.
Exactamente, bueno, por ahí lo que tiene es que como va y viene en el tiempo, hay que estar muy atentos. Muy atentos a lo que va pasando en la trama, porque si no te perdés. Claro. Y también tenés que tener datos sobre lo que va a pasar después, lo que va a pasar durante, y que esos datos te van a ayudar a cerrar la historia, ¿sí? Acá te dejamos esta película, para que pienses, para que la veas. Otro cine.
Sábado a la noche, típico, sí. Viste que a veces viernes a la noche te juntás con amigos, vamos a ver.
Claro.
Ya puedes descargar. No
vayan hasta si Capital, descargar. Ahí en el Corex, y lo van a poder ver esta película. No tiene muchos horarios, tendrá el horario creo que de 21:40, pero creo que vale la pena de que le demos un poco de lugar al cine argentino, más a este estilo de género, ¿no? De terror, estos nuevos directores también. Me parece que hay que apoyar nuestro cine, y me parece que esta es una buena manera de empezar, porque además creo que vamos a ir a ver un cine de calidad, nos va a gustar la historia, ¿eh?
Nosotros ya le dejamos acá la pauta, o sea, ya le mostramos, le dimos todos el dulce, así como para que se acercan.
Te acercas, te gustó lo que escuchaste, está muy bueno lo que escuchaste. Estas tres historias que se van a entrelazar en una historia de terror, sangre y gore a lo argentino.
A lo argento.
A lo argento.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
El miércoles 6 de febrero llega a FM Moreno. Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, desde el miércoles 6 de febrero a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
El rock de tu barrio se escucha, en FM Moreno. A las 21 horas, rock local. En FM Moreno
90.1,
estación de música.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Peor para el sol. Un programa para escuchar sin protector solar.
Salgan al sol.
Sí, esto me invita como ya empezaron los carnavales, ¿no? Me hace
claro, carnaval.
Carnaval. Estoy viendo las propagandas por la tele, todos los carnavales que se van a empezar por todos lados.
Teníamos que, yo ya tiré la idea del programa pasado, ya dije, bueno, que yo me, ¿cómo diría? ¿Cómo te puedo decir? Me ofrezco voluntariamente al de Río.
¿Te sacrificarías
me sacrificé al de Río? O sea,
míralo.
¿Sí? Viste que Guillermo quería entrar al Río, Salta, claro. Yo voy al Río, yo no tengo problema.
Se va
Hago
para
el esfuerzo.
Bueno. Espero que, o sea, estará en condiciones para transmitir un móvil de ahí, no sé.
Habría que ver, eso sí.
Habría que ver. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de noticias. Vamos a
hablar algo, un par de noticias así, digamos, noticias por el mundo. ¿Sabes a dónde te voy a llevar? A Alemania. ¿Te gusta Alemania?
Sí, me gusta. A ver.
¿Cómo Alemania, ahora hace un poquito de frío, pero bueno, mucho frío. Hasta acá, con el título es una noticia, digamos, no sé si normal, pero bueno. Si yo te digo, roban el letrero de una fábrica de galletas.
Claro, acá se roban todos.
Se roban las cosas. Sí. Pero roban el letrero de una fábrica de galletas. Pero lo curioso es que piden rescate por él.
Ah.
Para devolvértelo te piden rescate.
La empresa le pide que le pague rescate para devolver el cartel.
Claro.
Pero ¿de qué está hecho el cartel?
No sé, o sea, es algo medio...
Medio loco, ¿eh?
Medio loco.
Raro,
digamos.
A ver, ¿qué pasó? Contame.
Veamos, esto es así. Sí. Es una fábrica alemana, ¿sí?
Sí.
De unos productos de unas galletas, ¿sí? Sí. Le exigen que distribuya dulces a hospitales, ¿sí?
Mira, sí.
¿Entendés? Sí. Si quiere recuperar el letrero.
Ah, mira vos.
O sea, se lo afanaron, vamos a hablarlo en criollo.
Sí.
Se lo afanaron y extorsionan a la fábrica de galletas que distribuya galletas.
Sí.
¿Sí? A los diferentes hospitales de niños, todo para devolverle el cartel a la fábrica.
Ah, mira vos, como un Robin Hood.
Claro, como veamos, digámosle, el Robin Hood de las galletas.
Para repartir galletas, sí. Muy bien.
Sí, esta es la empresa, es la empresa, está en alemán.
Sí.
Balzen.
Como, no sé cómo, no me sale el...
Claro, Balzen, no me saldría el alemán, pero bueno. O sea, lo que más le pide es que distribuyas las galletas a hospitales públicos y a asociación de los chicos, o sea... Una noble causa, digamos.
Sí. Media raro, ¿no? Pero
Media raro.
Sí, la verdad que sí.
Todo comenzó, bueno, cuando se robó, ¿sí? O sea, cuando fue el robo de una galleta de metal dorada de 20 kilos tenían en la puerta, o sea, con el nombre.
Sí.
Desde hacía...
Una galleta que encima... Es una galleta gigante.
Galleta gigante de 20 kilos, perdón.
Qué obvio.
O sea, estaba en la fábrica desde hace 100 años. Colgaba 5 metros de altura de la fachada. O sea, todavía no sabemos cómo hizo para bajarlo. Todo esto en Alemania, en lo que es Hannover.
Sí.
Varios días después del robo, bueno, le enviaron la carta para que, o sea, o aceptaba el trato, empezaba a repartir galletas a los hospitales.
Claro.
O olvídate de tus 100 años de antigüedad de la galleta.
Y le habrán mandado de pedacitos,
claro, le cortaban y le mandaban junto con un cafecito grande, la parte del...
Lo vamos a mojar en leche.
Lo vamos a mojar en el café de la mañana. Pero bueno, una loco, manera, ¿no?, diferente de protestarlo, digamos.
Sí, no, está bien, qué sé yo. Bueno, de última, está bien, qué sé yo, no sé. Mío, loco esto, ¿no? Me llevo un cartel para que... De última, quizás le podía pedir de otra manera a la fábrica. Ahora la fábrica, no sé, en algún momento irá a hacer lo que quieren, repartirán las galletas, sí, claro. No sabemos.
Esperemos.
Esperemos que sí. Bueno, esperemos que pueda recuperar la galleta sana y salva.
Bueno, lo bueno es que, bueno, la policía ya intervino. La policía local está desarrollando una investigación.
Sí.
Pero sin mucho éxito, no, esto ya es...
Ah, bueno.
Se le escapó la tortuga.
No tiene rastros de la... Claro, no le quedó miguita.
No le quedó miguita, claro. No tuvo Hansel y Gretel para que puedan seguir las migajas.
Las migajas, así que bueno.
Así que están estudiando y bueno, se está tratando con el chantaje. A ver, se trata de un intento de chantaje, así que vamos a ver
qué pasa. Bueno,
cómo se soluciona todo esto.
A ver si vuelven a recuperar su letrero de galleta, pobre. Bueno. Vámonos a otra parte del mundo, más o menos cerca, nos vamos para China. ¿Qué le pasó a los chinos, a los trabajadores chinos?
¿Qué le pasa a los pobres?
Protestan, mira, protestan, la verdad que digo, al final vos lo sabés, protestan porque le dieron 2 minutos de descanso. ¿Te das cuenta? ¿Cómo puede ser que 2 minutos no te alcanzan? No.
Claro, sí, no, ¿cómo? No, hay que darle medio minuto.
Sí,
no,
claro, cientos de obreros de una fábrica en China detuvieron un día y medio a sus superiores japoneses, los detuvieron, curiosos, ¿eh? Porque les impusieron estrictos tiempos para ir al baño, multas si llegaban tarde, lo que hizo necesaria la intervención de la policía para disolver una huelga en el lugar. En Beijing, ciertos de obreros en una fábrica de China detuvieron un día y medio a sus superiores japoneses porque justamente les dieron un minuto, les daban multas por llegar tarde. Unos 1,000 trabajadores detuvieron a 10 gerentes, japoneses, 10 gerentes. Y 8 chinos de la mañana, y 8 chinos, dice, ¿cómo? Ah, claro, 10 gerentes japoneses y 8 chinos.
Claro, están infiltrados los japoneses. Viernes,
sí, viste, también.
Todos iguales, por eso no.
Claro. A las 11:50 de la noche del sábado, en el interior de la compañía eléctrica Shanghai Jimei, ubicada en Shanghai, dijo la empresa matriz Jimei Electric Co., un comunicado difundido el lunes. Dice, los gerentes supervisores no sufrieron daños físicos y fueron dejados en libertad tras la llegada de 300 policías a la fábrica.
Claro.
Un guardia de seguridad de la plana de Shanghái dijo el martes que los trabajadores habían declarado una huelga de protesta porque la compañía había emitido nuevas reglas de trabajo, que incluían límites al tiempo para ir al baño y multas para llegar tarde. Los trabajadores exigían la cancelación de los requisitos ridículamente estrictos, que según los cuales los trabajadores no tienen más de 2 minutos para ir al baño.
Dos minutos. O sea, te controlan, listo, salís, ya.
Listo, ya.
O me imagino, te imaginas esa situación, ¿no? De que le vas a tu jefe y le decís, ¿puedo ir al baño? Sí, sí, empezás y te da vuelta el reloj de arena. Te da vuelta el reloj de arena y decís,
claro.
No,
ya está, se te acabó la arena, claro. Ya está. O por ahí andas, sabes, capaz que están cronometrados cuando entran al baño, se le baja la tapa.
Se le baja la tapa y se tiene que salir.
Claro, no sé, bueno, y para ir al baño, y les importaba multas de 50 yenes, $8, si llegaban tarde una vez y serían despedidos si llegaban tarde 2 veces.
Ah, bueno, estaban a full, o sea.
Bueno, problema hubiésemos tenido los argentinos, todo el mundo despedido, bueno. El guardia de seguridad de apellido Feng fue el que, bueno, comentó justamente esto. Los gerentes fueron dejados en libertad cuando intervino la policía y aceptaron considerar esas reglas. Consideramos y damos 4 minutos.
No dice, ¿no? ¿Quién dio aviso a la policía? ¿Quién fue el botón?
No dice. Y debe haber sido algún, capaz que el guardia de seguridad, claro, algunos de ellos. Pero dice que, bueno, que le van a considerar las reglas. Por ahí le van a dar 4 minutos.
Bueno,
le van a doblar el tiempo. Bueno. después, viste que nosotros criticamos muchas veces a nuestros jueces, decimos, pero te digo que los jueces de otros países
no van muy bien.
No son mejores, no. El juez ruso, estos nombres, Shevchenko Makhno, es mostrado en un video quedándose dormido mientras el abogado defensor realiza su discurso final. Este juez ruso se durmió. Sí. El juez parece estar bien mullidito en su sillón, muy acomodadito, sí, con la cabeza inclinada hacia un lado y sus ojos cerrados. El juez Makhno luego condenó al acusado. Pobre tipo. No escuché de medio, pero bueno, culpable.
Es culpable. A ver,
ante la duda, seis, culpable.
¿A qué hora es ya? ¿A las 6? ¿Me tengo que ir? Ah, bueno, sí, 20 años.
El acusado, un empresario ruso acusado de fraude a 5 años de trabajo forzado. Sí, bueno. Bueno, y después los abogados del condenado apelaron la condena, obvio.
Claro, sí, pero ¿y cuál es su motivo? Le habrá dicho, güey, te quedaste dormido, ¿no?
Viejo, claro, te quedaste dormido por considerarla injusta y ahora esperan un nuevo juicio. Las imágenes, al parecer, fueron filmadas durante el juicio. En el pasado mes de julio, Blago Vesneche.
Ah, Blago, sí, Blago.
Sí, sí, ahí.
Blago.
Pero se fueron dadas a conocer estos últimos días. La jueza regional Valentina, por Hans Schaka, dijo a la agencia de noticias, el panel de calificación de jueces aceptó la renuncia de Makhno. O sea que claro, se durmió, claro, no fueron. Dice, por supuesto, ¿no? De supuesto, obviamente, que te dormiste, ¿qué
dormiste,
vas a decir?
Claro, ¿qué me vas a decir?
Excusa, ¿no? Vas a dar. Más bien se podía hacer su descargo pertinente y si el tribunal lo decide podía volver a su puesto de juez nuevamente, igualmente. Pero bueno, obviamente tuvo que renunciar, imagínate.
Claro, como para quedar bien un poco, decir, bueno, no, yo le dijeron, si tenés dignidad, échate.
Échate solo. Bueno, algunos funcionarios podían hacer lo mismo.
Digo, claro, yo, es un buen ejemplo.
Viste que a veces ves en la tele que están todos los diputados ahí, sí, los senadores, ves alguno que...
Luis Grandoni, lo han escrachado un par de veces.
Se ha dormido. ¿Te acordás de Dualde, la famosa escena de que yo, positivo, y se levantó la mano y sabía lo que...
¿Dónde estaba?
Bueno, al juez le pasó algo parecido. Se durmió, no sabía si era culpable o no.
Una noche mala, digamos.
Vamos a
darle la duda, pobre señor.
Claro, un manto de piedad para el juez. Así que, bueno, lo declaró culpable al pobre tipo. Así que vamos a ver qué pasa, ¿eh? No hay que dormirse.
No hay que dormirse. ¿Cocodrilo que duerme?
Exactamente. Se lo lleva a la corriente. Así que vamos un poco de música ahora. Vamos a escuchar a alguien.
Vienen los de atrás. Yo vengo de atrás, yo vengo de abajo. Tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. Tú no sabes todo lo que yo cosecho para dormir debajo de un techo. Pero yo no soy blandito, yo no me quito. Tampoco me criaron con leche de polvito. Soy la mezcla de toda la raza. Batata, yuca, plátano, yautía y calabaza. No me vendo ni aunque me pague. A mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Y hay que pelear, pues peleo con cuchillos, pistolas, hasta con guantes de boxeo. Y si salgo herido, pues mi modo para curar los golpes, alcohol con yodo. Villa, caserío, barrio, todos los proyectos, los deformados, marginados, todos los abyectos. Caminando firme, recto, directo, sin arrodillarnos, bien parado, erecto. Venimos caminando por una cuerda finita, pero a nosotros no nos tumba ni la kriptonita. Nos tiene miedo el presidente, porque el héroe de una nación es el terrorista de su oponente.
Conmigo vienen los de atrás.
Duro.
Conmigo
vienen los de atrás.
Duro.
Conmigo
vienen
los de atrás.
Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás.
Sin mirar para atrás,
vienen los de atrás.
Duro.
Mirando para el frente,
vienen los de atrás.
Duro.
Conmigo
vienen
los de atrás.
Los de atrás vienen conmigo.
Oye, conmigo viene Panamá, el chorrillo, Trujillo y Curundú. También viene el Callao en Lima, Perú.
Desde Tijuana hasta Chiapas también viene Tepito.
En Argentina, Villa 31, Villa Fiorito. Caminando con elegancia los de Chile, desde la Araucanía hasta Villa Francia. En Puerto Rico, si no la haces, tienes que hacerla. También conmigo viene la gente de La Perla.
Villa España, Covadonga, Barbosa, Llorén, Puerta Tierra, Canal, en Las Monjas también.
Ojalá el barrio 13 y el 18 se unan.
Agua Blanca de Cali, Medellín, Las Comunas.
Ciudad Bolívar en Bogotá, que es la que hay. Chacarita en Paraguay, Barrio Borro en Uruguay. Brasil y todas sus favelas. Barrio Pinto Salina y el 23 de enero en Venezuela.
Conmigo vienen, vienen los de atrás.
Duro.
Conmigo vienen,
vienen los de atrás.
Duro.
Conmigo vienen,
vienen los de atrás.
Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás.
Sin mirar para atrás, vienen los de atrás.
Duro.
Mirando para el frente, vienen los de atrás.
Duro.
Conmigo vienen,
vienen los de atrás.
Los de atrás vienen conmigo,
vienen los de atrás.
Conmigo vienen,
vienen los de atrás.
Duro.
Conmigo vienen,
vienen los de atrás.
Duro.
Conmigo vienen,
vienen los de atrás.
Los de atrás vienen conmigo,
vienen los de atrás.
Sin mirar para atrás,
vienen los de atrás.
Duro.
Mirando para el frente,
vienen los de atrás.
Duro.
Conmigo vienen,
vienen los de atrás.
Los de atrás vienen conmigo,
vienen los de atrás.
Peor para el sol. Pasando el verano con la palangana y el ventilador.
Bien, ya casi finalizando, ya medio que se va oscureciendo, ¿viste? Ya sí, el ya sol no es como... se ocultó, está medio ya tirando
está
para oscurito.
Cayendo,
¿no?
El sol.
Está cayendo el sol, es verdad. Y nosotros te queremos contar algunas cosas que van a pasar acá por Moreno en estos días, en estas fechas. Y vamos a tener un dato más cultural, ¿no? Más cultural. Porque digo, mucha joda, no. Mucho baile, mucho carnaval. Vamos a un poquito de la cultura también, ¿eh? Un poquito de cultura. A partir del viernes 1 de febrero, o sea, Navidad. El Museo de Bellas Artes Manuel Belgrano, ubicado en la calle Vera 249 al público, para visitar la muestra permanente, ¿sí? El Museo acá Municipal de Bellas Artes. Desde su inauguración en el 2007, el Museo Municipal de Bellas Artes ha sido un espacio para crear comunidad y diferentes expresiones artísticas. Han habido muestras fotográficas, nosotros hemos podido hablar con una fotógrafa que había expuesto su trabajo que había hecho en neonatología del hospital, por ejemplo, sí. Que era un trabajo muy interesante. Gente que ha presentado sus esculturas también, que han hecho diferentes muestras artísticas con fotografías y demás. Es un buen espacio como
un buen espacio para mostrar lo que vos hacés, si te gusta el arte, te gusta fotografía, te gusta...
Exactamente, sí. Que por ahí faltan esos espacios donde que, digamos, los artistas puedan un poco plasmar, ¿no? Sus obras y que uno también pueda disfrutar, ¿no? De lo artístico, de lo cultural desde de ese lugar, que me parece que está bueno que también uno consuma un poco de eso. Uh-huh. Bueno, la muestra permanente cuenta con obras que plasman diferentes técnicas de grabado dispuestas en el primer piso y en planta baja trabajos de artistas locales, y que eso está bueno también, ¿no? Obras donadas por reconocidos artistas nacionales e internacionales, entre ellos Florencio Testa, Emenildo Sabat y Felipe Noé.
Mira vos.
Por su parte, también el Museo de Archivo Histórico Almancio Alcorta está nuevamente abierto también al público a partir del lunes 4 de febrero. El Museo Alcorta fue creado en 1964 en la ocasión de los festejos del centenario de la creación del Partido Moreno, que se encuentra ubicado en Caleta Palacio 1992, en el barrio Alcorta, y ocupa el casco de la antigua estancia de Paso del Rey. Ese era el casco de la estancia de Almancio Alcorta, ¿no? Y exacto. Bueno, y la casa esta principal se ha hecho de un museo. Qué grande debe haber sido la estancia, esa, claro, la casa principal, imagínate lo que era, ¿no? Bueno, quien obviamente donó esas tierras y con eso se creó Moreno. Bueno, la estancia Paso Grande de Don Almacio Alcorta, fundada en 1836, por la relevancia histórica de la familia Alcorta y los edificios, este casco fue declarado Monumento Histórico Nacional en el 69.
Ya en el 69,
el casco histórico. El público que desea recorrer el museo podrá visitar una sala dispuesta para la muestra de fósiles, la casa de histórica de Don Almacio Alcorta, de lunes a viernes de 8 a 13, los días sábados de 15 a 20 y los domingos de 8 a 13 también. En ambos espacios se realizan durante todo el año exposiciones, seminarios, charlas.
Es algo diferente, ¿viste? Cuando vos estás y decís, bueno, ¿hoy qué hago? ¿Hoy voy para acá?
Claro.
¿Qué voy a hacer? ¿No me quedo en casa? Es una propuesta diferente que te puedes acercar y un poco de cultura no viene mal.
No viene mal, obviamente. Más es algo local, sí. Puedes ver un poco de historia, ¿no? Un poco de historia de Moreno, que, claro, que también es interesante. Es también como para dar un espacio, ¿no? A más lo cultural, digamos. Más lo cultural sería... Porque todo, obviamente, es cultura.
Todo es cultura, pero más a lo esencial de claro, lo que somos ahora acá en Moreno. O sea.
Sí, más lo formal, digamos. Uh-huh. Esa cultura es más formal. Y está bueno, ¿eh? Porque que podamos visitar estos museos y que se vuelvan a abrir al público. Me parece que es algo que tiene que estar todo el tiempo como revitalizado, ¿no? Ese espacio Moreno, sí, de que la gente pueda visitar y pueda... ver justamente estos lugares donde podemos ver un poco de historia, podemos ver cultura, podemos ver un montón de cosas, que está bueno.
Sí.
Está bueno porque es parte de Moreno, ¿no? Parte de nuestra historia. Así que bueno, están reabiertos los museos para que los vayamos a visitar durante el mes de febrero. ¿Sí?
Están todos invitados.
Obviamente. Bueno, y después queremos recordar una campaña que se está llevando a cabo, que va a ser el 9 de febrero, pero que estuvimos hablando justamente con Adriana nosotros el domingo pasado, que nos estuvo comentando esta campaña de donación de sangre por los chicos del Garrahan.
Claro,
¿sí?
Moreno dona sangre
para el Garrahan. Exacto. Y que van a venir gente de hemoterapia del Garrahan, justamente a instalarse el 9 de febrero en la calle Nemesio Álvarez 64 y esquina Bartolomé, para que te acerques, para que puedas colaborar con estos chicos que es muy necesario, ¿no? Entonces, sí. Adriana nos contaba la cantidad de donadores por día que son necesarios.
Necesitan 60, si mal no me acuerdo.
Sí.
60 donadores diarios para cubrir la cuota mensual.
Exactamente. Y que es muy necesario, que bueno, que es una forma, ¿no?, de poder de tratar de ayudar a estos chicos que por ahí están con problemas bastante serios en el Garrahan, en los hospitales, y gente que familia que está muy lejos también, de muy lejos que vienen, claro, a tratar a sus hijos. Y es difícil encontrar quien pueda, ¿no?, donar, claro, siendo sus familiares, claro, lejos.
Exacto, es una buena obra.
Exacto. Así que acércate, tenés que, bueno, ser mayor, acércate con tu DNI, no tenés que venir en ayunas. ¿Sí?
Eso podés, es importante, es algo como está claro, que puedes comer, puedes venir a cualquier momento de la mañana, del mediodía, de la tarde.
Claro. Claro, podés, sí, durante todo el día van a estar a partir de 9:30 a 15 horas. Acá en Nemesio Álvarez, y para realizar esta campaña muchos chicos necesitan que los ayudemos. Esto es una forma, ¿no? Es una forma, sí, es un ratito de tu tiempo.
Son
para que 15 te acerques.
Minutos.
Nada,
te acercás.
Nada más. Y con eso podés ayudar a muchos y hacer un bien.
Un bien. ¿Mm?
Así que bueno, acordate, el 9 de febrero ahí en Nemesio Álvarez 64 esquina Bartolomé Mitre, te esperamos para que puedas colaborar con los chicos. No hace falta que vengas en ayuna, tenés que ser mayor de 18.
Traer documento.
Con eso, documento, y con eso ya estás colaborando y ayudando a los chicos. Bueno, después de estos anuncios ya casi vamos llegando al final. ¿Se pasó? ¿Viste que se pasó?
Pasó rápido.
Rapidísimo el programa de hoy. Y muy bueno, la verdad, tuvimos un montón de cosas.
Tuvimos un montón de cosas, pues no se pudieron quejar. Deporte, terror, noticias del mundo, noticias raras. Noticias de acá Moreno.
Exacto, un poco de todo, ¿eh? Un poco de todo. Faltaron los compañeros, pero bueno,
acá estamos nosotros haciendo el aguante.
Obviamente,
hicimos una, digamos, como una ensalada de fruta, se podría decir.
Se podría decir que hicimos ahí una ensalada de fruta con un montón de cosas, un montón de ingredientes que hicieron que pudimos pasar el domingo, ¿eh?
Pudimos pasar el domingo. Tengan cuidado con los gatos.
Eso. más que nada
con los payasos para
payasos, gatos.
Yo lo noto muy preocupado, Walter, con ese tema ya.
Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
Va a ser un tema para tratarlo, ya dijimos.
Sí. Igual es un dato que vamos agendamos en cualquier momento, le traemos
un payaso. Cuando te portes mal.
Ya sabemos que en tu cumple te vas a hacer un payaso.
Claro, acá.
Claro, ¿viste? Para que te llegue y cante.
Que te golpee la ventana.
Te golpee la ventana. Eso es bueno, ¿eh? Que venga acá, que entra así sigilosamente, sí, y le golpee la ventana y se para. Bueno, ya sabemos, ya sabemos.
Tenemos todo.
Sí, sí. Vamos a tener un payaso, un gato, algo de cuatro patas.
Sí, algo de cuatro patas.
Algo de cuatro patas, por favor.
Ya se emocionó primero, pero no.
Sí, no, de cuatro patas. Bueno. Bueno, esto ha sido Pero para el Sol, sí. Con Walter Fuentes en la operación y la musicalización.
10 puntos por siempre. Déjame mandar un segundito, un saludo rápido.
Mande.
A mis amigos que hoy los has conocido, nos están escuchando.
Ah, a Matías, bueno, a Cristian, buenísimo.
Matías, estás escuchando, a la familia.
Sí, también.
A la familia también, a la familia Luna, que es como son como mi segunda familia, prácticamente.
Muy bien.
A mi familia también, para que no se enojen, me va a costar, sí, digamos, seguro. Saludos para todos y gracias.
Bueno, muchas gracias por estar ahí, por escucharnos. Nos vemos el domingo que viene. Bueno, estuvimos acá con Adrián. Deportes.
Ya lo voy a agarrar aquí el domingo, no te preocupes. Espacio. Quedó pendiente Copa Davis, ganaron los 5 puntos. Y en el canto del día de ayer, cuando ganaron 3-0, se dedicaron a Del Potro, que no quiso venir a jugar a Davis.
Ah, o sea, bueno,
sigue la pica.
Tomá Del Potro, te la dedico a vos. Muy bien, bueno, les pusieron la tapa. Muy bien, entonces. Yo, mi nombre es Romina Onieva, acá tratamos de hacer un programa, tratamos de que el fin de semana termine con todo para arriba y empecemos un lunes, para arriba. Con todas las actividades que nos queden por delante para el lunes. Esto ha sido Peor para el Sol. Nos vemos el domingo que viene a partir de las 18 horas.
Besos a todos.